Bueno, vamos a presentar a don Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Géminis Consultores, con el que hablamos cotidianamente. Yo creo que este año no habíamos hablado. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Muy bien, Tomás. Oye, bueno, ayer tuvimos FED. Estamos viendo qué efectos van a haber en los mercados. Bueno, que ayer ya se notaron, incluso se empezaban a adelantar desde el punto de vista de los mercados. Y todo esto, finalmente la FED terminó haciendo lo que el mercado preveía, con cara y con el objetivo de enfrentar esta inflación desatada que tenemos en el mundo y que en Chile también nos complica la vida. ¿Cómo estás viendo tú el panorama en función de esta decisión que era esperada finalmente?
Mira, yo la verdad es que desde fines del año pasado, desde qué sé yo, el tercer trimestre, he sostenido de que la FED estaba un poco atrasada en su respuesta frente al default inflacionario. Cuando uno mira distintos indicadores inflacionarios en Estados Unidos, se da cuenta que este es un default bien amplio, bien generalizado en los precios, que en un primer momento se pensó que iba a ser muy transitorio y que obedecía al shock de oferta de las cadenas logísticas mundiales, etcétera, solamente. Bueno, lo cierto es que hoy día no, hoy día está mucho más expandido en la economía, y mi impresión es que no va a ser tan fácil frenar este desborde. Y de esa perspectiva, lo que conocimos ayer fue una reacción, a mi juicio, tardía, súper necesaria. A pesar de que en el margen parece ser que el mercado lo leyó como un poquito más duro de lo que se esperaba, porque los anuncios respecto a los retiros de liquidez en la parte larga de la curva, ¿cierto?, de papeles de largo plazo, podrían ser un poco más intensos. Me parece una buena señal, atrasada, pero buena al fin. O sea, es muy importante que veamos que el Banco Central en Estados Unidos empieza a hacerse cargo de su mandato.
Sí, Tomás, hay una duda. O sea, 25 puntos base que fueron aumento en el margen, ¿es relevante o no para que los precios se empiecen a castigar? Porque la tasa de descuento va a estar más alta, pero es marginal, yo creo. Por eso el mercado está calmado todavía, ¿o no?
Es muy marginal, y lo más importante es lo que el mercado estaba esperando. Si el mercado reacciona en uno u otro sentido cuando hay sorpresas, te fijas. Es marginal, la tasa sigue siendo en términos reales súper negativo, y es importante tener en cuenta que a fines de este año, donde la tasa irá a llegar a niveles en torno al 1,9% en Estados Unidos, ellos van a estar con inflaciones probablemente, no sé, pues en torno al 4,5-5%. El mercado, de hecho, espera. La Fed anunció 4,3 para este año ayer. El mercado está esperando el orden de 6,5. O sea, a fines de este año, habiendo tenido todo un año con 6 alzas en la tasa de interés, va a seguir con una tasa real muy negativa, y por lo tanto la política monetaria va a seguir siendo expansiva. Y creo que eso no hay que perder la perspectiva.
En esa parte de la inflación, ¿cuál es el driver de la inflación? ¿El precio del petróleo solamente? ¿Los problemas logísticos? ¿Que la gente tiene mucha plata? ¿Cuál ves tú como economista que ha sido el driver de la inflación mundial?
Bueno, todas las anteriores. O sea, hemos tenido una circunstancia completamente atípica. Aquí tuvimos simultáneamente un shock de oferta restrictivo, definitivamente la capacidad de respuesta del transporte global, de las cadenas de valor, se vio súper dañada por las restricciones asociadas a la pandemia, y entonces ahí objetivamente escaseaban los productos, la oferta se contrajo, digamos, el potencial de la oferta se contrajo, y simultáneamente tuvimos políticas de estímulo fiscal y monetaria súper masivas en las economías desarrolladas. Entonces se juntaron una capacidad de demanda que se recuperó rápido por estas políticas expansivas con una capacidad de respuesta a la oferta súper restrictiva. Y eso evidentemente generó el inicio del proceso inflacionario, que además se va sosteniendo en el tiempo a partir al menos de dos cosas. Uno, el alza además en los precios de los commodities producto de temas geopolíticos, la guerra, cierto, Rusia-Ucrania, es un tema que está afectando seriamente precios claves de la economía, aparte del petróleo, granos, etcétera, digamos. Y dos, que se empieza ya a instalar una cierta inercia inflacionaria, y eso es lo que genera más preocupación. Se dieron además presiones de costo por el lado de los salarios en Estados Unidos, mucha escasez de mano de obra en ciertas áreas, te fijas, y necesidad de subir los salarios para sacar a la gente de sus casas. En fin, o sea, esto fue una tormenta perfecta, se dieron todos los elementos para que la inflación apareciera, y a mí lo que me preocupa desde hace un buen rato es que creo que esto se vio frenado antes, de manera tal de que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo no se desalinearan, y eso, la verdad, es que en Estados Unidos, sorprendentemente, todavía las expectativas no están muy desbordadas, pero claramente por sobre lo que espera la autoridad, digamos, ¿eh?
Y en esa línea, Tomás, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos en el gas y en el petróleo en los mercados internacionales, y lo que respecta a nosotros, que somos importadores netos de ambos productos, y ya hemos visto el impacto en los precios, esto se puede proyectar de qué manera afecta aún más, de qué manera le pone más, literalmente más petróleo al tema de la inflación?
Sí, mira, a ver, yo creo que ahí es central tener un pronóstico respecto de la duración del conflicto. Evidentemente, entre más tiempo se sostienen los precios a niveles altos, bueno, mayor va a ser el traspaso a precio, digamos, y el impacto puede durar más, te fijas, a nivel de la inflación global, y eso obviamente genera más preocupación, ¿eh? Yo tengo la sensación de que el conflicto no puede durar demasiado tiempo, pero esa es una visión de alguien que no entiende nada de estos temas, ¿te fijas? por simplemente porque las restricciones que está teniendo Rusia son tremendas, y entre más tiempo pasa, ¿cierto? Bueno, más el daño que se autogenera Rusia a su propia economía, y eso genera inestabilidad política interna también y una serie de otros problemas. Pero mira, entre más tiempo se mantenga, evidentemente más complejo se hace esto. Ahora, ¿cómo cambia el pronóstico de inflación a propósito del conflicto? Bueno, como se pensaba, ¿cierto?, que se iban a normalizar las cadenas de suministro y paralelamente se estaba produciendo una desaceleración natural en la economía después de un rebote muy, muy brusco, se pensaba que la inflación se iba a alinear en forma más o menos autónoma hacia niveles más razonables. Esto complica porque retrasa ese alineamiento a la inflación a lo que son los objetivos de las economías.
Tomás, te quiero, está clarísimo el tema de afuera, te quiero llevar a otro tema en el que tú además tienes una historia muy muy grande, que es el seguimiento del sector inmobiliario. Hemos visto como a raíz del alza de las tasas de interés producto de la incertidumbre que hay, han empezado a impactar al sector inmobiliario, se han ralentizado las ventas, probablemente las construcciones también están en un compás de espera o por lo menos haciéndose de manera más lenta. ¿Cómo vislumbras tú el desarrollo de este sector en lo que viene por delante con la incertidumbre, sobre todo en la convención constituyente?
Mira, a ver, ahí también lamentablemente hay que repetir el concepto, ha habido una especie de tormenta perfecta en el sector inmobiliario. Todos hemos tenido simultáneamente un encarecimiento fuerte en los costos de construcción, súper significativo a lo largo, qué sé yo, de los últimos 18, 24 meses, en un mercado que ya estaba con precios altos, no inflados, no burbuja, aquí por razones que daba largo de conversar, pero más bien restrictivas en términos de permisos de construcción en las áreas consolidadas, digamos que se ha ido desdensificando Santiago, bajando la altura máxima permitida, etcétera, etcétera. Lo concreto es que ha habido escasez de suelo en las zonas consolidadas donde la gente quería vivir, y eso se ha traducido en precios al alza sistemáticamente hace mucho rato. Y si uno mira los últimos 10 años, se divorció la trayectoria del precio de las viviendas respecto del ingreso de la familia. Entonces, en ese escenario complejo, porque se va haciendo cada vez más inasequible una vivienda, ¿cierto?, la tasa de interés estaba ayudando. ¿Por qué? Porque estaba cayendo, caía sistemáticamente, y parte del precio de la vivienda es la tasa de interés, finalmente es la cuota que se paga mes a mes por comprarse una vivienda. Bueno, eso se revirtió, y eso se revirtió además muy intensamente, muy bruscamente, y hoy día estamos con tasas de interés como las que teníamos hace una década atrás. Entonces, efectivamente se complica el cuadro. Si a eso le agregas el hecho de que las perspectivas para este año no son buenas en materia de recuperación del empleo, que se acaba, cierto, el vuelo de las transferencias de ingresos y los retiros de AFP que tenía la gente, y va a tener que volver a financiarse con sus ingresos autónomos del mercado laboral, que está rezagado. Entonces tienes elementos complejos desde el punto de vista de la capacidad de compra, elementos complejos desde el punto de vista del precio por el efecto de la tasa de interés y los costos de construcción, y eso está llevando a que efectivamente el mundo de desarrolladores inmobiliarios esté siendo mucho más cauteloso al momento, cierto, de iniciar el proyecto. No, se ve que la cosa se está estrangulando y que va a ser un periodo complejo. Agrégale efectivamente lo que tú dices de que además el rayado de cancha puede verse distorsionado producto de lo que mandate te fijas directa o indirectamente la nueva constitución si se aprueba, y entonces el cuadro es complejo. Ahora, dentro de ese análisis general hay sectores o subindustrias mucho más afectadas unas que otras, digamos. Tú piensas la industria de oficina está mucho más complicada porque hay factores extraordinarios, te fijas. La gente se fue a la casa y una parte se está quedando en las casas, hay una vacancia históricamente alta, efectos sobre los precios, en fin. Y en el otro extremo, la industria de bodegaje con logística incorporada está súper bien. Ah, porque como cambiaron la forma en que el retail lleva el producto, te fijas, al consumidor, las bodegas que tienen logística incorporada y que están cerca de el consumidor final están teniendo un boom. Entonces, aquí se barajó el naipe completo del sector inmobiliario. El efecto neto total obviamente está siendo negativo, pero hay algunos ganadores y algunos perdedores.
Perfecto. ¿Tiene algún número ahí, Tomás, que explique el nivel de la cautela que hay en el sector de la construcción, de la inversión en vivienda, en oficina, etcétera, etcétera? Porque está siendo un poco compensado con el boom de las bodegas, pero lo otro que venía tan bien encaminado, al parecer, tenemos un frenazo, pero no sé el número exacto de cuánto ha sido menor o cuánto se estima que va a ser la inversión en este año 2022, por ejemplo, comparado con el 2020, porque el 2021 fue un año muy anormal también.
Sí, a ver, yo no tengo una predicción de número de inversión. Lo que te puedo decir es que esto no es un chantazo de un minuto para otro, porque es importante que se tenga en cuenta que, a diferencia, qué sé yo, que la producción de una fábrica que produce conserva, que tú frenas la producción y se nota el tiro. En el caso del sector inmobiliario y la construcción, hay un montón de proyectos que se iniciaron en los últimos, qué sé yo, 18, 24 meses, y que se van a terminar. Y parte importante de esos proyectos que se están terminando van a terminarse en el transcurso de este año. Y en las fases finales, los proyectos son cuando generan más empleo, más efecto multiplicador en la demanda de otros sectores, etcétera. Entonces, te digo esto porque, si bien es cierto, el programa de inversión se está revisando, el impacto mayor va a ser, yo estoy seguro, el próximo año más que este año, porque este año hay que terminar todo lo que se inició, ¿eh? Pero no tengo un número preciso respecto de la inversión. La Cámara hace buenas proyecciones en eso, en su informe March. Yo creo que ahí hay buenas proyecciones, y yo no lo he revisado hace un buen rato, así que no me atrevo a darte ningún número.
Ahora, el empleo en el sector es muy importante, y obviamente que va con un rezago, porque, como lo decías tú, hay obras que se están terminando, pero otras que se debían empezar que a lo mejor van a esperar. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves también el tema del empleo en el futuro?
Mira, lo que yo creo ahí, Juan Pablo, es que efectivamente en el sector construcción este va a ser todavía un año relativamente bueno en el empleo. Se ha ido normalizando un poco la oferta. Antes costaba, hace, qué sé yo, 6 meses atrás costaba mucho llegar a niveles de 98% de ocupación en las obras, estaba ahí a niveles de 92%. Hoy día eso se está reponiendo, y yo creo que este año, en materia de empleo en el sector construcción en particular, no va a ser malo, ¿eh? Hacia fines de año probablemente va a empezar a flaquear un poco la cosa. Pero en el empleo total de la economía es donde yo tengo más aprensiones, porque tomes la proyección que tomes del Banco Central, de la Corporación de Bienes de Capital o de cualquier otra fuente, todo el mundo apunta que este año la inversión en definitiva cae. Con la inversión cayendo, con mucho ruido respecto al futuro de la economía asociado a la incertidumbre política institucional, bueno, las empresas son además muy cautelosas al momento de contratar. Entonces, ¿qué es lo que vas a observar tú? Por un lado, que la contratación va a empezar a disminuir su ritmo a lo largo del año, estoy convencido de eso, y paralelamente vas a tener un montón de gente que se había quedado en las casas porque estaba con recursos extraordinarios de la AFP o el IFE, etcétera, y que se le acaban esos recursos y empieza nuevamente a participar del mercado laboral. Entonces, va a tener mucha gente buscando pega y el empleo creciendo mucho menos, la ocupación creciendo menos, y eso va a ser complejo. Yo creo que este año prácticamente la tasa de desocupación se va a quedar muy parecida a la media del año pasado, no va a caer, ¿eh? Ahí hay un tema que va a afectar la demanda y que está detrás de las proyecciones de recesión en el segundo semestre, dos trimestres consecutivos de caída.
Lo otro ahí, Tomás, que a mí respecto al empleo tengo curiosidad absoluta, es en los inmigrantes, la gente, o sea, uno ve en el día a día en la calle o en la casa, hay un pirito ahí, en la casa, todos son venezolanos, colombianos, uno llama por teléfono a alguna empresa o te llaman, son colombianos también, llegaron los haitianos, eso se paró, pero uno ve que mucho empleo nuevo lo toman gente que es inmigrante acá en Chile. Entonces, la gente que es inmigrante y que busca empleo y que agarra una moto y se pone a repartir, ¿cómo eso el INE lo está tomando? Porque muchas veces las cifras del INE uno tiene la duda, porque uno le pregunta, ¿usted hizo algo, vendió un Super 8 en la esquina? Y es como gente empleada. Entonces, ese número como que tiene cuestionamiento.
Mira, a ver, la metodología del INE, muchas veces se ha hablado sobre eso, está dentro de los estándares que se usa a nivel internacional. Es cierto que no es muy exigente, basta con que tú hayas trabajado un par de horas la semana anterior como para que aparezcas ocupado, lo que no quiere decir que tengas un empleo de calidad. Pero es muy interesante lo que tú decías respecto de cómo se ha ido sustituyendo mano de obra local por migrante. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió? Bueno, los chilenos retiraron plata de los fondos de la AFP, los inmigrantes no. Los chilenos recibieron el IFE, los inmigrantes en general no, ¿te fijas? Entonces, mientras los chilenos tenían el colchoncito ese que dieron estos ingresos extraordinarios, el resto no. Y fue el resto, entonces, cuando la economía se empezó a recuperar, que empezó a requerir mano de obra, que, digámoslo así, los chilenos se quedaron en la casa, ¿cierto?, porque estaban tranquilos con las lucas que tenían ahorradas ahí, y fueron entonces los extranjeros los que salieron a ocupar esos puestos de trabajo. Y tú tienes razón, efectivamente, en la generación de puestos de trabajo, que se llevó los últimos 18 meses, probablemente el sesgo hacia trabajadores extranjeros es mucho mayor que el promedio de los últimos años.
Sí. Oye, y en ese sentido, Tomás, obviamente tú no eres sociólogo, ni nosotros, pero lo que estás diciendo, chuta, me preocupa porque cuando los chilenos empiecen a buscar empleo y ven que estén esos empleos tomados por extranjeros, el nivel de tensión que puede generar es importante, porque esa tensión en general no se ha producido en los últimos años. Pero ahora con lo que estás describiendo, esto que hubo una sustitución ahí, chuta, yo como que me imagino una cosa complicada.
Puede ser. Mira, yo tengo la impresión de que hay esto es una pura impresión y, como tú bien dices, no es mi tema, pero tengo la impresión de que hay a veces en algunas comunidades una especie de descontento, pero solapado, ¿no? O sea, como que aquí no aparece abiertamente, pero yo creo que hay una cierta preocupación cuando tú vas a segmentos de ingresos medios bajos y los tipos se dan cuenta, ¿cierto?, de que ahora tienen que pelear un puesto y que eso además les tiene un impacto sobre el salario que pueden aspirar, etcétera. Yo creo que eso está. Es parte de lo que vemos para este año. Este año es un año donde, si uno tuviera que ponerle un nombre, ¿cierto?, donde tienen que aterrizar las expectativas a la realidad. Lamentablemente las expectativas para este gobierno y para este año, a mi juicio, todavía están desalineadas respecto a lo que se pueda dar, lo que se pueda concretar, tanto en materia económica como en muchos otros temas. Y desde esa perspectiva es que yo creo que vamos a tener cierta frustración, y lo que tú mencionas, bueno, puede ser que sea un temazo. Cuando uno piensa que el gobierno renovó los estados de excepción en el norte, recogiendo el sentir popular de la gente en el norte, bueno, la gente en el norte sí que está sintiendo mucho más fuerte, te fijas, la presión migratoria.
Sí, así es. Finalmente, Tomás, no puedo dejar de preguntarte, bueno, tenemos un precio del cobre bastante bueno, que es una buena noticia para Chile, y ese precio del cobre está basado en el crecimiento de China, y quería ver tu opinión, ¿cómo ves a China de acá en adelante? ¿Cómo lo ves con, incluso mirando la crisis que se está generando entre Rusia y el mundo occidental? ¿Cómo China va a tomar esa crisis, o se va a aprovechar quizás de la crisis y va a tomar más poder aún? ¿Cómo estás viendo eso?
Bueno, yo creo que los chinos son súper pragmáticos, van a tomar distancia de comprometerse directamente en el conflicto de Rusia y Ucrania. Ellos van a privilegiar sus intereses económicos y el potencial, ¿cierto?, de sus exportaciones. Yo creo que China, uno no puede esperar que crezca de nuevo a tasas de dos dígitos, pero ha seguido un comportamiento extraordinario en materia de crecimiento a lo largo de la pandemia. En el margen están soltando un poco las restricciones porque se dan cuenta que las nuevas cepas del COVID no son muy manejables, y por lo tanto todo el temor este que fuera a haber aquí nuevas restricciones, yo creo que es un temor un poquito infundado. Yo creo que China va a andar bien, y creo que el precio del cobre no solo va a andar bien por China. El precio del cobre anda bien porque aquí hay un quiebre en la tendencia de la demanda por movilidad eléctrica gigantesco. Si ustedes se dan cuenta, si se retrotraen 3 años para atrás y comparan con lo que pasa hoy día y la cantidad de planes de lanzamiento de automóviles eléctricos de todas las compañías y compitiendo cada cual por cual parte primero con su oferta eléctrica, etcétera, aquí hay un cambio más permanente. Por otro lado, hay restricciones en la oferta de cobre, se ve compleja la producción de cobre en el mediano plazo, y esa perspectiva, el cobre yo creo que tiene muy buena proyección de precio. Yo lo vengo diciendo hace rato y creo que estamos en un super ciclo que se va a sostener un buen rato por este cambio en la tendencia de la demanda global. Y China, además, como tú dices, importante, y yo creo que va a andar bien. Los chinos son muy pragmáticos, no se complican ni un minuto en estos temas.
Así es. Bien, Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Géminis Consultores. Muchas gracias.
Adiós, Tomás.
Gracias a ustedes, un gusto como siempre.
Saludos a todo el equipo de Géminis.
A Alejandro gracias. Fernández,
que hace tiempo no viene. Especialmente. Sí. Están en alza los punteranenses, don Alejandro desde allá, pues, ¿sí? Magallánico.
Como
se están cotizando.